Bienvenidos aquí, empieza Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos acompañan hoy en el tercer programa de fin de año. Hoy, Visión 2020. Síganos a través de ese numeral o hashtag. Esta noche es, como les digo entonces, una mirada puesta en lo que viene. En términos ópticos, significa agudeza visual o claridad, que es con lo que quisiéramos ver el año que viene, y por eso la escogencia de quienes están con nosotros.
Los panelistas en Hora 20.
Bienvenida María Claudia Lacutir, directora de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, columnista, exministra. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Diana, por la invitación y pues un saludo muy especial a todos los oyentes.
Fabio Humar, abogado, penalista y columnista. Gracias también por estar aquí.
No, señora, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros de panel esta noche y a quienes nos escuchan en este momento.
También con nosotros Jairo Librero, experto en seguridad, profesor universitario, analista, periodista casi. Muy buenas noches, Jairo.
Diana, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de panel y a todos los oyentes.
Y el presidente del Consejo Gremial, presidente de la SAC, panelista Hora 20, Jorge Enrique Bedoya. Gracias.
Diana, muchísimas gracias, como siempre, por esta invitación. Un saludo a todos.
Entonces, venimos a hacer en los dos programas anteriores las sumas y restas de lo que fue este año en Colombia y de analizar el turbulento mundo que presenciamos en las calles de al menos 20 países ayer. Antes de ir a nuestro tema de hoy, que es la visión de futuro, una pregunta sobre un tema importante que está hasta esta noche algo enredado. Nos referimos a la reforma tributaria o ley de financiamiento, que hoy no fue votado en la Cámara. Ayer el Senado levantó sesión por un error de procedimiento y hoy la Cámara no ha estudiado por falta de quórum, según María José Pizarro, quien presidirá la sesión. Por eso nos vamos a extras hasta el 23. ¿Ustedes qué interpretación hacen de esto que está pasando con este proyecto? ¿Chantaje al gobierno o falta de liderazgo? ¿O que realmente aquí hay un tema un poco gris en medio de una reforma que es necesaria, pero al mismo tiempo tiene otros temas que no gustan? Un Partido Liberal que ha dicho que no, un Cambio Radical que tumba la primera en la Corte, pero ahora la apoya. En fin, su opinión, María Claudia.
Pues Diana, yo pensaría que parte de lo que está sucediendo es una mezcla de todo lo anterior, porque uno está viendo no solamente la importancia que tiene la ley de financiamiento, ley de crecimiento, en diferentes ámbitos económicos, y cuando uno mira las acciones que se están poniendo sobre la mesa, tienen muchos beneficios para que el país genere desarrollo y sobre todo genere divisas a través de inversión extranjera, genere también desarrollo en el sentido de empleo, genere desarrollo también a través de posibilidades para que las empresas puedan ser productivas. Y en cierta forma lo que uno está viendo también es que hay una capacidad para poder boicotear, una capacidad para poder retrasar y una capacidad para decirle al gobierno, aquí tenemos que generar una negociación.
Fabio Humar.
Un poco de todo, creo que hay falta de liderazgo. Sin duda alguna, el gobierno ha perdido maniobrabilidad en el Congreso de la República, eso es innegable. El mismo presidente lo ha dicho y digamos que ha reconocido que ese es el costo de mantener una independencia, digamos, un poco al estilo de lo que hizo Barco en su momento. Claro que aquí no tiene las mayorías. Hay un poco de chantaje también, creo. Digamos que las declaraciones en la entrevista que dio el presidente Gaviria, Yamida Amada, el domingo pasado, pues sí dejan ver que se distanció, realmente que se distanció. Hay quienes dicen que está cobrando la ausencia de puestos, que lo que está pidiendo es mermelada, no lo sé, pero ahí hay un distanciamiento. La llegada de Cambio Radical a mí me pareció sorpresiva, porque Cambio Radical fue muy claro en presentar, digamos, en cabeza de Germán Vargas Lleras, en presentar las demandas de constitucionalidad. Y quién sabe de trámite legislativo como Germán Vargas Lleras. Es el campeón en trámite legislativo y eso lo mostró en las demandas que presentó. ¿Qué sigue? Yo me temo que esta, si sale, que creo que va a salir, que la van a volver a demandar esta ley. El 15 o 20 de enero estamos viendo las denuncias.
Esperemos que no sea de nuevo por trámite. Eso es lo más
pero
increíble.
Va a pasar por trámite. Lo de ayer, lo que pasó en el Senado, es una primiparada, porque saben los senadores, y eso lo sabe el secretario, lo sabe la mesa directiva, que tienen, después de un número de horas, que declararse en sesión permanente. No lo hicieron. Primer error. Y lo de hoy, hubo una mezcla de debates, hubo tributaria junto con cárcel para corruptos, eliminación de beneficios carcelarios para corruptos, lo van a demandar. Y bueno, estamos en el gobierno de los jueces, con eso termino. Y es que las reformas tributarias últimamente son moduladas por la Corte Constitucional, como la Corte Constitucional le parezca, con unos, y yo soy abogado, en esto se me sale mi profesión, con unas modulaciones muy extrañas.
Jairo.
Diana, sin duda los argumentos que he escuchado los comparto, pero yo veo otras dos cosas que hacen parte del debate. De un lado, precaución judicial. Creo que para el gobierno ciertas líneas en materia de interpretación constitucional no son claras. Tienen en cierta medida los pasos contados para garantizar que no se les rompa una alianza, y se les puede romper una alianza con un sector empresarial muy importante, que sin entrar en la discusión sobre los beneficios de una apuesta económica relacionada con disminución de tributos o con la expectativa de crear mayores empleos y generar dinámicas importantes económicas, el gobierno tiene muy claro que si no saca la reforma tributaria va a perder quizás uno de los brazos más fuertes políticos que tiene, y por eso esa precaución judicial. Pero también hay otro elemento que es muy importante. Yo creo que hay miedo social por parte del gobierno y de algunos partidos políticos. Mientras que se adelanta esta discusión, en las horas de la mañana se presentó un verdadero memorial de agravios o un pliego gigantesco de las exigencias del Comité del Paro, y para ciertos actores políticos, especialmente el gobierno, son conscientes que si se aprueba esta reforma va a haber problemas mayores el próximo año en materia de protesta social. Esto puede ser también un aglutinador importante.
Ahora voy para ese punto porque tenemos que mirar qué viene en ese sentido, en el tema de la reforma.
Mire, Diana, yo creo que en lo de la reforma ha habido por lo menos tres cosas. Lo primero, muy desafortunada la satanización de la reforma por parte de César Gaviria. Curiosamente, el Partido Liberal en su mayoría, y si no todo, la vez pasada la votó, y ahora ha venido a atravesársele. No obstante, el gobierno logró con algunos partidos incluir temas que son muy sociales, si así los critica el expresidente Gaviria. Lo segundo, lo que pasó en Senado y Cámara, yo comparto lo mismo que han dicho los compañeros aquí del panel, pero sí ha habido una gran desinformación frente a los beneficios de la reforma. Y eso se ha conjugado con el tema de estigmatizar la labor del empresario en Colombia. Acá a la gente se le olvida que hay más empresarios pequeños que grandes, y que el empleo en este país lo generan son las empresas, y las empresas no son nadie sino los trabajadores, de tal manera que ese grado de desinformación tristemente ha jugado mucho, también para que el Partido Liberal, y en cabeza del presidente del Senado, ni más faltaba toda la libertad para hacerlo, pero hayan decidido recibir al Comité del Paro, primero en el Senado, después en la Cámara, y ahora a buscar atravesársela a la Ley de Crecimiento Económico. Entonces yo creo que ahí hay una estrategia más política, y el Congreso tiene que pensar en la economía del país, la seguridad jurídica y las señales de la inversión, porque esto va, como dicen los panelistas, a revisión de la Corte Constitucional nuevamente.
Pues muy bien, con este grupo queremos hacer un ejercicio de mirar el próximo año en Colombia. Tendremos unos mandatos locales renovados en muy pocos días, definitivamente un gobierno nacional reforzado por los cambios ministeriales que se han anticipado y una situación de protesta social sin resolver, que se hace más compleja con 104 puntos del pliego del Comité de Paro, pero además con incertidumbre sobre lo económico en un día que, como decíamos, el proyecto de reforma tributaria se resiste a avanzar, por lo menos hasta el día de hoy. En el mundo, las miradas estarán puestas en las elecciones de Estados Unidos, la suerte del Brexit, las preocupaciones por una situación económica de inestabilidad y de proliferación nuclear. Esta mirada la consigna la publicación especial que hace The Economist, con una portada que semeja una especie de tabla de examen de optometría o una sopa de letras donde la palabra Trump está encima de la palabra salida, que sugiere que Trump se va. Pues habría que ver cuáles son los analistas que Economist está consultando, porque en Senado de Estados Unidos las cosas no parecen ser esas. Pero también será un año para disfrutar eventos maravillosos como los Juegos Olímpicos de Tokio en agosto y la salida de múltiples misiones a Marte desde América, Europa y China. ¿Cómo están viendo el próximo año? ¿Vaso medio vacío, vaso medio lleno? ¿Con qué ojos mirar el 2020? Sobre todo cuando tenemos sobre la mesa, pocos días de terminar el año, pues una ampliación de propuestas, más de 100, en las que hoy me preguntaba a mediodía si aquí se estaba abusando incluso de la protesta en las calles para asumir esta suerte de élite sindical, la vocería de lo que está pasando. Pero donde ustedes quieran, ¿dónde están viendo el próximo año? María Claudia, ¿quién quiere empezar? Jairo.
Gracias, Jairo. Difícil, ¿no? La de empezar.
La de empezar está...
¿Quieres agua, ministra, por favor?
Pues la verdad yo lo resumiría en una palabra. el 2020 y es retador. Yo creo que el año entrante no podemos hablar de incertidumbre, no podemos hablar de una sola palabra en general que resume todo lo que uno podría mirar la perspectiva del 2020, es un año retador. Un año retador, ¿por qué? Porque efectivamente las condiciones internas, si bien Colombia viene en un crecimiento importante, sobre todo si lo comparamos con los países de Latinoamérica, pues obviamente es una estrella dentro de un universo que no está brillando, y Colombia sí está brillando, tiene unas connotaciones internas que hay que tener una lupa y una mirada. Lo primero es el tema de la ley de crecimiento. Yo no sé si se le ha puesto la importancia que tiene, no solamente por las variables o las herramientas que da, sino por la connotación a nivel internacional de lo que significa la aprobación de la ley que ya fue aprobada. Entonces, aquí hay un tema de incertidumbre, hay un tema que va de estabilidad jurídica, hay un tema que maneja la economía, que es cómo crear la confianza. Y esa confianza hoy en día, que está basada en expectativas, pues está en signo de interrogación. Y uno sí ve que esa expectativa puede mover muy fácilmente hacia el lado de crecimiento, o muy fácilmente al lado de crecimiento, dependiendo a cómo se vea a nivel de económico las variables que se están teniendo. Y eso también puede llevar a una frustración, que independientemente que estemos creciendo, la gente sienta frustración. Entonces, si las expectativas no se están cumpliendo y se está dando un tema de incertidumbre por diferentes variables, una, la ley de crecimiento, pero al mismo tiempo uno ve que en el Congreso este año solamente en tema de telecomunicaciones habían 40 proyectos de ley, todos buscando cómo hacer una injerencia sobre las ganancias del proceso empresarial. Entonces, ahí uno mira que efectivamente el 2020 va a ser un año retador, un año que hay que manejar muy bien las expectativas, un año que va a mantener un crecimiento porque se ven las variables de crecimiento, pero que al mismo tiempo tiene un manejo bastante delicado por el tema de las protestas, por el tema de las frustraciones y por el tema de las acciones que debe hacer el gobierno para llevar esas propuestas y esas normas a materializarlas.
Airo. Yo utilizar la metodología que acabas de mencionar, yo lo veo electrizante en dos temas. Desde el punto de vista de América Latina, el proceso de juicio político va a tensionar mucho las relaciones. Muy seguramente arrinconado el presidente Trump, no creo que tenga los 67 votos el Partido Demócrata para sacarlo, pero sí lo van a arrinconar. Empieza la campaña electoral y a él le funcionó muy bien hace 3 años en plena campaña. Encontrar enemigos en América Latina, y tiene enemigos en América Latina para levantar banderas nacionalistas, especialmente en el centro de Estados Unidos y apostando por los ideales del Partido Republicano. La situación en Honduras es muy delicada. Hay un presidente que tiene una acusación de vínculos directos y recibir dinero del Chapo Guzmán. Haití es un desastre por completo y hay un interés especial de Estados Unidos. Venezuela puede volver al ruedo. Lo que ocurre en Bolivia y en otros países suramericanos puede ser utilizado para generar mayor bulla y tener una posición mucho más clara con el voto hispano. Yo temo que esa campaña en Estados Unidos termine por afectar las relaciones en América Latina, y el 2020 desde el punto de vista regional es electrizante. Pero si nos metemos con la coyuntura colombiana, el tema también es apasionante. Hay que tener en cuenta que la protesta social no se va a detener. La protesta social,
¿usted cree que no se detiene?
Yo creo que no se detiene por dos motivos.
¿Siquiera con los cambios de gobiernos locales?
No creo. Te voy a decir por qué. Las sociedades en posconflicto, y a veces se nos olvida que estamos en posconflicto, y que la protesta social
es lo que visibiliza, sí.
Sí, y la protesta social es una demostración que el acuerdo que se firmó en el 2016 nos abrió nuevas oportunidades de discusión pública. En las sociedades en posconflicto empieza a darse una relación muy frustrante y muy difícil entre protesta social con una justificación por el malestar que vive la sociedad por cuenta de las políticas públicas que no mejoran su salud, su educación y sus expectativas de empleo. Los tres temas están en toda América Latina en el primer renglón de las protestas sociales, pero también va a haber una respuesta política, y las respuestas políticas que se temen es el surgimiento de nuevos liderazgos autoritarios que pretendan ellos acallar ese malestar social y terminemos nosotros en un embudo en donde unas personas empujan para cambios de política pública y otros a tener un nuevo liderazgo para evitar que eso ocurra.
Bedoya.
Diana, yo creo que el 2020 es un año del reto en materia de liderazgo y liderazgo en general. liderazgo para el gobierno, pues porque obviamente va a enfrentar una situación como la que ustedes ya han comentado. Segundo, liderazgo del Congreso de la República, porque puede ser el año de las reformas que el país tiene que discutir, porque si no ya en el 2021 empieza el tramo final del gobierno y nada va a pasar. Máxime si el gobierno logra tener algunas mayorías. También el liderazgo de quienes representamos colectividades, ya bien sea los gremios o en este caso las centrales obreras y, e inclusive los movimientos que están en los paros, en las movilizaciones, porque a eso hay que aplicarle un gran grado de sensatez. Yo creo que lo que ha pasado con el comité del paro, y ya ahora ese no es un pliego sino es un libro de peticiones, francamente es desmedido, francamente me parece que están jugando una estrategia para tratar de generar razones para que les digan que no y seguir en el tema de las movilizaciones. Y aquí hay que hacerle un llamado a liderazgo, porque también hay más liderazgo de quienes están en ese comité, para que piensen en el país antes que pensar en ellos mismos.
Fabio Omar.
Voy a pasar por Trump un segundo para copiarme un poco de lo que decía el doctor Libreros, en el sentido que yo tampoco lo veo pues debajo de un proceso penal allá o político que lo termine sacando del poder, no lo veo, pero como creo que va a quedar reelegido, estoy casi seguro que vamos a conocer al Trump verdadero, que es lo que pasa siempre que ya no hay reelección, y vamos a ver una intervención militar significativa alrededor del mundo. Si uno mira las cifras del crecimiento gringo, que lo hay, el crecimiento industrial, mucho crecimiento está basado en la industria militar.
O sea, el Trump 2.0 es un Trump mucho más radical.
Pues es honesto. Sí. Ahora es honesto, porque el de ahora, digamos, es una versión un poco aguada, porque tenía que ganar algunos votos, porque tenía que ganar algunos votos para su reelección. Pero una vez está reelegido, sin que ya pueda ir por la tercera.
Esa lectura.
Vamos a conocer un Trump súper guerrerista. Si ustedes miran, decía yo, las cifras de crecimiento americano, norteamericano, está basado en una muy buena parte en crecimiento industrial militar. Ahí hay un ejército, digamos, preparándose para algo. Y esos juguetes que están haciendo, que son tanques de guerra y cosas, pues, van a tener que usarlos. Y creo yo que Venezuela puede ser un objetivo significativo, habida cuenta que Venezuela ya hoy está considerada como un punto crucial del narcotráfico que está inundando las calles de cocaína en los Estados Unidos. Eso creo que va a ponernos a los colombianos con los pelos de punta, sin duda alguna. Ya entrando a lo local, quiero decir lo siguiente. Vamos a tener un año 2020 de caudillismo. Esto lo digo con el mayor respeto por el presidente Duque, pero el presidente Duque ha perdido un poco su figuración política, ha perdido un poco esa majestad que encarna el presidente de la República y ha permitido que haya unos interlocutores casi que de su mismo nivel. No en vano, los señores del paro ya hablan de negociación cuando él los invitó a una conversación. Él dijo, vamos a conservar, a hablar, vamos a dialogar. Y le dijeron, no señor, vamos a negociar.
Ya vamos en negociación del modelo económico.
Entonces ya vamos.
¿De seguridad?
De seguridad, ya hay unos para el
liberación de presos políticos.
El SMAT, dice, y están hablando de liberar unos presos políticos.
Lo que no quiere decir que no se requieran unos procesos de negociación a escoger como conclusión de una gran conversación.
Claro, pero es que...
No es una negociación sobre el estado de las total de las cosas.
Pero es que no puede ser. No puede ser porque el presidente además no tiene facultades para negociar los modelos económicos. No tiene facultades para negociar, por ejemplo, la doctrina militar. Así lo quisieras. Hacer, no puede hacerlo.
El modelo económico está establecido en la Constitución.
Claro.
Y es una ley, es así.
Es así. Pero, y en esto, con esto termino, hay lo que estamos viendo, digamos, y creo que lo vamos a seguir viendo por las próximas décadas, es que ahora sí ya hay hijos de la Constitución del 91. Las discusiones de ahora que se están dando, básicamente lideradas por jóvenes, y por jóvenes me refiero a menores de 35 o 40 años, son personas que sí crecieron con los ideales de la Constitución del 91.
Y a eso sumen las nuevas causas sociales,
claro,
del mundo.
Que son causas sociales, ecologistas, derechos de las minorías, pero antes las protestas estaban enmarcadas en una racionalidad, digamos, conservadora de la Constitución del 86. Ahora no. Ahora usted habla con una persona de 20 o 25 años, esa persona en el colegio vio clases de derecho constitucional, que las llamaban clases de ciudadanía o ética, qué sé yo, donde les enseñaron que tienen unos derechos, y ahora los quieren. Ahora los quieren.
Quedémonos pensando de qué depende que tengamos una solución beneficiosa para todos en esa conversación gobierno-comité del paro.
Pues mire, yo
¿cómo se descentraba y cómo se descentraba para lograr algo importante en términos de ciudadanía y de sociedad?
Pues Diana, yo creo que ahí juegan varios factores. Lo primero es que la conversación que el presidente ha abierto, no la mesa con el paro, sino la conversación, rinda frutos en el corto plazo, porque si no va a perder credibilidad. Lo segundo, por eso hacía yo el llamado al tema del liderazgo, porque tanto los del comité del paro como la opinión pública, y yo creo que en eso también todos tenemos una responsabilidad, quienes tenemos algún canal de comunicación, si se quiere, con la opinión pública, de hacer ver la realidad de lo que ellos están pidiendo, más allá de que hay algunas cosas que son obvias que se pueden trabajar. Pero algo que usted mencionó que para mí es muy importante, y es la conexión, en particular con los jóvenes y con las mujeres, porque los del comité del paro no son los dueños de las movilizaciones que hoy vemos en las calles. Y como lo hablamos en un programa anterior con usted, aquí sí será importante que el gobierno se siente con los jóvenes a revisar qué es lo que está pasando. Y si uno logra conjugar todo eso, realmente de esa conversación pueden salir cosas buenas para algo que, en mi opinión, son las dos mayores preocupaciones. Y una de ellas es el tema de la generación de empleo, porque ahí es donde está la población joven y también las mujeres.
Diana, yo creo que hay algo que va a terminar discutiéndose, y es la viabilidad del modelo de la democracia liberal para poder tomar estos reclamos sociales y darle respuesta. Creo que en la mesa está claro para los cuatro, por lo menos, que en una democracia liberal elegimos a unos representantes para que tomen decisiones de política pública por nosotros, pero tenemos unos movimientos sociales y un comité del paro que quiere utilizar su posición en la sociedad y convertirse en partido político sin ganar las elecciones. Y creo que el desgaste que ellos van a hacer este año va a poner en tela de juicio esa situación, porque es muy difícil para un partido político ver cómo un comité al estilo sindical presenta un pliego de peticiones a alguien que no es su empleador, pero lo quiere sentar para que resuelva sus peticiones, o si no, el país va a estar completamente paralizado por el tema de la protesta social. Y creo que el tema gira en torno de los mecanismos de respuesta de la democracia liberal. Nos centramos mucho en el presidente. Quizás una de las habilidades que tiene que demostrar Iván Duque es asociarse con los alcaldes que llegan el primero de enero, porque ellos van a tener respuesta de política pública, y creo que es la única salida que tenemos.
Y ahí va un poco mi pregunta, en el sentido de qué esperar en lo local con la llegada de los nuevos mandatarios, digamos, si ellos van a terminar haciendo el verdadero aporte a la renovación político-administrativa y a este diálogo.
Que ese es el camino que le puede quitar un poquito de presión a todo el ejercicio que está haciendo a una sola persona, que es el presidente de la República. Yo creo que aquí, y vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, el manejo de las expectativas y el manejo de las frustraciones va a ser clave, porque efectivamente en un pliego de 105 solicitudes, las expectativas pues tienen que volverse cuáles son las reales, cuáles son las no tan reales y cuáles son aquellas que definitivamente no se van a poder lograr hacer. Y eso tiene que ser un manejo claro, transparente, y al mismo tiempo que se llegue a un acuerdo basado en esas expectativas, porque si no se logra llegar a esa conversación con expectativas claras, vamos a tener mucha frustración, y esa frustración no solamente va a afectar el tema de marchas, sino también la economía en general, y parte del ejercicio es cómo eso se baja a las regiones, cómo cada uno de los alcaldes, como también gobernadores, tienen un ejercicio de participación dentro de este proceso para lograr coger todas esas necesidades y mirar cómo también le aportan a las soluciones, porque no solamente es gobierno nacional, sino también gobierno regional. Hay unos temas que yo no sé si ustedes han oído de Jeremy Rifkin, es un economista bastante interesante, y hace unos años él estaba hablando de lo que hoy estaba sucediendo. Creo que parte del ejercicio que tenemos que hacer, no solamente gobierno nacional, sino también empresarios, es cómo lograr entender que ya hoy en día no se requiere o no se está buscando propiedad, sino se está buscando llegar a accesos. Como yo logro acceder de los mercados a las redes.
Las principales preocupaciones son de acceso.
Son de acceso.
Y de calidad.
O sea, no es un tema de que yo quiero ser dueño de.
¿Qué optimistas ustedes?
No, yo creo que parte del ejercicio también es cómo llegamos a esa sensatez.
Pero es que yo no creo que los diálogos, si se me permite esa expresión, que están sucediendo o que están acaeciendo en este momento con los marchantes y las, no creo que eso conduzca a mayores cambios, porque no puede conducir a mayores cambios. Primero que todo, porque las peticiones son gigantescas en términos de esfuerzos fiscales, son inmensas en términos de números. y son variadísimas. Es decir, aquí van desde no al fracking, no al petróleo, hasta el reconocimiento de derechos a personas que no los tenían.
O nacionalización de Ecopetrol.
Liberación de presos que ellos llaman políticos.
Independientemente de, digamos, un poco la atomización de temas y demás, hay cambios que sí son necesarios.
De acuerdo.
Y que por la vía que sea, se tienen que dar como sociedad.
Pero no se van a dar rápido.
Lo que usted dice es que no van a salir de este diálogo.
No.
Y entonces, ¿de qué manera desatrancarlos? Porque es que igual la sociedad, y me imagino que ninguno de los que estamos acá, creemos que mantener el estado de las cosas es lo ideal.
De acuerdo.
De acuerdo.
Habrá algunas que sí, pero habrá muchas que no.
Diana, hay que tener en cuenta.
Si el diálogo, si esa conversación no es el mecanismo, digamos, acertado para esto, y además lo está pervirtiendo el mismo sindicato y el gobierno con errores, entonces, ¿dónde está la salida? ¿Cuál sería el mecanismo?
Los que creemos en las instituciones, y en esto yo me confieso un neoconservador institucionalista, y es que creo que
¿Eso qué es? ¿Eso existe?
Esa definición.
Sí.
Espera,
dije es que soy un dinosaurio.
Neoconservador
institucional.
Institucionalista.
No, es que creo que los cambios y los grandes cambios de paradigma hoy en día tienen que venir a través de las instituciones. El mundo en general, y más Colombia, ojo, más Colombia, ya no está para revoluciones. Aquí nosotros no vamos a tomarnos
que
la Bastilla.
Eso que está diciendo Fabio, Omar, es exactamente una constante en las voces, digamos, más, yo tendría que decir, más sabias que he escuchado en los últimos tiempos, y es cómo la sociedad avanzó a tal velocidad que las instituciones no fueron capaces de reformarse,
y no han sido capaces,
ni de modernizarse para darle respuesta esa ciudadanía que, de una manera casi que evolutiva, terminó siendo mucho más rápida y mucho más desafiante que la institucionalidad. Entonces, lo que usted está planteando es la revolución tiene que ser institucional.
Tiene que ser.
¿Quién la hace?
Tiene que ser institucional desde lo institucional, pero por los votantes. Pero es que, a ver, un momento, esos cambios ya se están dando. Cuando usted ve que Claudia López es alcaldesa de Bogotá, usted no puede negar que aquí ha habido unos cambios ideológicos significativos en los ciudadanos. Es que esta es una señora de extracción humilde, con unas características, digamos, en su expresión, un tanto soez, vulgar a veces, grosera, pero eso gustó, ojo.
No es ni soez ni grosera.
Pero es un bueno. Poco, es un poco, reconozcámoslo.
Diana, pero yo quiero partir de otro presupuesto, Nosotros no nos podemos olvidar dónde estamos sentados.
Quiero una pausa, ¿verdad? No, todavía no.
Todavía no.
Dos minutos, hágalo.
Dos minutos son suficientes, Diana. Hay otro presupuesto, no podemos olvidar que somos el cuarto país más inequitativo del mundo. Dos, muy seguramente finalizando septiembre, muy pocas personas pensaban en Chile que era posible reformar la Constitución del 80. Muy seguramente el 20 de octubre.
Con esos 105 puntos no les alcanza ni tres constituciones, ¿no?
Diana, pero un momento.
Sí.
En octubre, el 20 de octubre, a las 6 de la tarde, la gente no tenía muy claro que un día o unas horas después Evo Morales abandonaría el país.
Cierto,
y
es.
Se abriría otra expectativa.
Sí, es cierto.
Yo creo que si, como dice Fabio, no logramos que las instituciones respondan adecuadamente, yo no descartaría que también por mecanismos institucionales encontremos una salida. Esa salida, así no le gusta a mucha gente y a mí me genera mucho temor, puede ser hasta en el corto plazo o una Asamblea Nacional Constituyente, bueno, o buscar otro mecanismo. No estoy diciendo que creo que lo
no comparto. Está diciendo que sea deseable, está diciendo que lo puede,
veo, que lo veo venir, pero es más,
hay que y evitarlo. Como aquí estamos haciendo un ejercicio de visión futura, pues
astrología.
Y no la puedo descartar. Yo recuerdo cuando yo era muy pequeño, estaba todavía en Buga, en el tránsito de entrar al externado a estudiar derecho, el año 90.
Si uno desde Buga llegar hasta el externado.
Y con algo más complicado, ¿verdad? Pocos días antes se cayó el muro de Berlín, uno, sí, ¿quién iba a entender y procesar todas esas cosas? Era inviable en Colombia convocar una Asamblea Nacional Constituyente y montar una constitución.
Y allá sí que hay neoconservadores institucionalistas en el externado, ¿no?
En Buga.
Ah, pensé que en Buga.
En Buga sí hay muchos.
Ya
en
regresamos.
Externado, ¿no?
Ya regresamos.
Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las
8 de la noche, 31 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Mieltertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo.
¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
¿Y qué antiinflamatorio tiene?
Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales.
Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro en Viva.
Noticia en Caracol Radio.
8:32 PM. Atención, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos envía a Donald Trump a juicio político. Los detalles desde Washington con el corresponsal permanente de Caracol Radio, Cristóbal Vázquez.
Ya con 229 votos a favor, 195 en contra, el Partido Demócrata aprueba el primer artículo del impeachment contra Donald Trump, el artículo que trata de abuso de poder porque acusan al presidente de haber tratado de interferir las elecciones, de haber aprovechado su rol como presidente para abrir una investigación, que el presidente de Ucrania abriera una investigación contra el precandidato Joe Biden y que esto pues le favoreciera en las elecciones del 2020. Faltan pocos votos por contar, pero ya aseguran la mayoría y en contados minutos se dará entonces el voto también en plenaria de la Cámara de Representantes del segundo artículo, que es el artículo por obstrucción a el Congreso en su proceso de investigación. Después, los demócratas y republicanos darán una rueda de prensa donde estamos en este momento pues esperando que lleguen y pues más adelante les tendremos más avances, más detalles sobre esta votación del segundo artículo.
Cristóbal, lo cierto es que ya irá a juicio político el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero ¿qué viene después en este proceso? ¿Viene la votación en el Senado?
Exactamente, viene la votación en el Senado. Esto se dará en unas dos semanas, las dos primeras semanas de enero. Este voto, sin embargo, pues Freddy, se necesitan dos tercios del Senado, de los 100 senadores que hay, se necesitan dos tercios para que el impeachment se concrete y pues se haga oficial la destitución del presidente, algo que muchos analistas dicen que es imposible porque la mayoría en el Senado es republicano. El presidente tiene mucho apoyo en la Cámara Alta, en el Senado, y esto haría obviamente que pues sea casi imposible que el presidente Trump sea destituido de su cargo.
Muy bien, Cristóbal, estamos atentos a lo que pase esta noche allí en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, donde ya se aprobó un primer cargo, el de abuso de poder contra el presidente estadounidense Donald Trump.
Entregar es el mejor sentimiento que se puede sentir en esta Navidad. Por eso en Interrapidísimo queremos compartirlo con todos ustedes. Pronto sabrán cómo. Interrapidísimo presenta en Caracol Radio los deportes.
Millonarios de Bogotá ha anunciado a Orlando Rojas y a Cerveleón Cuesta como asistentes técnicos y Felipe Palmesano y Julio Charales como preparadores físicos, que fueron confirmados como colaboradores de Alberto Gamero en la dirección técnica del equipo bogotano para el 2020. El equipo está en receso de vacaciones y volverá a trabajos el 2 de enero con tan solo tres nombres confirmados como refuerzos para la plantilla. El lateral Elvis Perlaza, procedente del Medellín, los defensas centrales Luciano Ospina, que viene de Alianza Petrolera, y el costarricense Juan Pablo Vargas, procedente del Deportes Tolima.
El beisbolista colombiano Giovanni Urshela de los Yankees de Nueva York tuvo una gran temporada en la que se ganó un lugar importante en su equipo y fue uno de los jugadores revelación de las grandes ligas.
Siempre he dicho que esto fue un año de muchas bendiciones, muchas cosas buenas pasaron y aprovechando cada oportunidad que también me dieron y bueno, gracias a Dios hice un buen papel y bueno, aquí estoy ahora agradecido con Dios y bueno, recibiendo esa recompensa por ese trabajo que he venido haciendo.
¿La experiencia con los Yankees?
Súper buena, uno de los equipos, por decirlo, uno de los más famosos a nivel mundial, de verdad que hacerlo, todas esas cosas me llenan mucho orgullo, de verdad hacerlo por un país que también me estaba siguiendo, que me sirvieron de mucho apoyo en todo lo que fue el año.
Urshela fue una de las gratas revelaciones del béisbol de las grandes ligas, conectó para su equipo 21 jonrones.
Muchas gracias, mi hijo.
Gracias, hermano. Muchas gracias.
Muchas, muchas, muchas gracias.
Solo cuando entregamos todo por los demás, entendemos el verdadero significado de un gracias. Interrapidísimo. Un gran recorrido. Una gran entrega.
Caracol Radio, hora 20.
Regresamos en el debate en hora 20, hoy en Visión 2020, el hashtag 2020, con María Claudia Lacutir, Jorge Enrique Bedoya, Fabio Mari, Jairo Libreros, hablando un poco, y empezamos para quienes llegan a nuestra audiencia, a mirar un poco el tema de lo que está pasando hoy con la tributaria, de lo que pasó con los 104 puntos que presentaron los del Comité del Paro, pero estamos haciendo un ejercicio que va mucho más allá, y es mirar ¿cómo va a ser ese 2020? ¿Cómo creen que va a ser? Arrancó María Claudia planteando que va a ser retador, Jairo lo llama electrizante. En fin, todos ustedes retomen desde donde íbamos, pero aquí Fabio tenía la palabra y era el que estaba planteando que el tema, la revolución, el